Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 11 de abril de 2024. Un jueves que ha venido en la actualidad deportiva muy cargado de noticias. Hablaremos de la rueda de prensa de Claudio Giraldez en la previa del partido de mañana, Betis-Celta, 9 de la noche, por tiempo de juego, la primera de las 8 finales para el Celta en busca de la permanencia. Ya tenemos lista de convocados del Celta, también del Betis. Ahora hablaremos de lo que ha dicho Claudio Giraldez. También nos centraremos en el Celta-Fortuna, que prepara su partido del fin de semana recibiendo al Lugo, derbi gallego en Balaídos. También el partido del Pontevedra, otro derbi gallego en Santiago ante el Compostela, un Pontevedra que se está jugando el ascenso a la Primera Federación. Además, una de cal y una de arena en la Copa del Rey de Balonmano. Tercer año consecutivo que el Cangas está en la fase final, algo que solo ha logrado en estos tres últimos años el Barcelona, un equipo años luz del resto en el nivel del balonmano español. Y el día histórico para el Atlético Novas, que eso sí quedó eliminado ante el Granollers. Y también hablaremos con un deportista de la provincia que va a estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero hay que empezar por una de las noticias del día, que es esa retirada del nadador paralímpico Chano Rodríguez. Se la anunciaba en el día de hoy en la Casa del Deporte en Vigo. Y el motivo de su retirada, después de 29 años de carrera, a sus 67 años, de 16 medallas en los Juegos Paralímpicos, Chano Rodríguez anunciaba que se retira porque ha dado positivo en un control antidopaje. No va a recurrir, él lo atribuye todo a un error suyo al tomar una medicina o un suplemento que no sabía que era dopante, pero así se acaba la trayectoria de Chano Rodríguez. Y esta es la gran pregunta se la hacía él mismo. ¿Qué pesa más, este error final o su carrera?
¿Qué pesa más, una metedura de pata hasta aquí, que ha sido esto, o 29 años nadando? 29 años nadando, sacrificándome, dejando a la familia, económicamente igual.
Pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pesa más? La carrera de Chano, ya digo, 29 años nadando, hasta sus 67 años, es decir, una carrera que empezó muy veterano, muchas participaciones en los Juegos Paralímpicos, 16 medallas, muchos récords, una historia de superación. Recordemos que se quedó en silla de ruedas después de una huelga de hambre que realizó en la cárcel. En la cárcel estaba por ser miembro de los Grapo. Bueno, una historia muy curiosa de vida que ahora su carrera deportiva tiene el peor final posible, que es ese positivo por una sustancia similar a la testosterona que estaba en un suplemento que, según la versión de Chano, creía que podía tomar y no era así. Dice que no va a recurrir, que opta por retirarse. Ya está, bueno, en lo que juzgue cada uno, ¿no? Si creemos su versión de que fue un despiste, pues es una pena que termine así una carrera. Y no queremos pensar la posibilidad de dopaje, pero cada uno se quedará con lo que quiera, con su carrera, con este final. Esta es la explicación de Chano de qué ha pasado.
Hasta hace un par de años creo que la homeopatía en España se vendía. Yo tomaba una sustancia que se llamaba Testi Compositum, que era, son unas ampollas, pero que no había ningún problema con ella. O sea, que eso estaba reconocido. Lo que pasa es que el gobierno decidió que todo lo que era homeopático se retiraba. Yo tendría que comprarla en Francia, por ejemplo, ¿no? En Andorra, pero no me parecía, me parecía un poco una cosa muy rara, tener que comprar un medicamento en Andorra para que llegara a España y luego aquí que me lo pusiera un médico. Y no, me encontré con esta persona, que ya te digo, como digo ahí, hace tiempo que hemos metido suplementación, me dijo, Chano, mira, esto es como más o menos como la homeopatía, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema y lo tenía mal.
Pese a este final de carrera, Chano se muestra satisfecho, que no orgulloso, de lo que ha logrado.
Ay, a mí la palabra orgullo me suena un poco rancio, ¿no? Me siento satisfecho, sí que es verdad. Hombre, ten en cuenta que yo ya voy camino de los 68 años. Cuando yo digo la edad que tengo en los colegios, flipan, porque la mitad soy el abuelo de muchos de ellos. Y entonces les explico, les digo, a ver, pero para llegar aquí con esta edad físicamente así, es un trabajo previo. No es una varita mágica, hoy no como habichuelas o hoy no me pego una panzada de no sé qué, no. Es un trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más me congratula.
¿Le preocupa al Vigués cómo queda su imagen? Esto dice.
Todos conocéis cuál es mi vida, o sea, no hay nada nuevo. Siempre va a haber una parte de la sociedad en la que me ha marcado siempre. Pero afortunadamente, insisto muchísimo, en Vigo y en Galicia yo no he tenido nunca el más mínimo problema. Al todo lo contrario. todo lo contrario. A la gente que se lo conocí, con la que he estado hablando, con las federaciones, bueno, con el equipo médico, entrenadores, es un palo, pero como me manifiesta aquello, por mí, ¿no? Porque mi carrera deportiva terminaba ya en estos meses. O sea, si la CELAC se hubiese retrasado 2 meses, ya hubiese estado en París y vuelto, ¿no? Pero no ha sido así.
Lo que más le importa al nadador paralímpico es lo que piensen de él aquí, en Vigo.
Para mí lo más importante es lo que estáis aquí, Vigo. A partir de aquí, yo sé que si el tratamiento que me han dado hasta ahora ha sido bueno, ¿por qué lo van a romper ahora? Si podían tirar de mi historia y sacar todo lo que quisieran. O sea, si fuera un tío inmaculado, ¿eh? Pero con mi historia de cárcel y de todo, si tú ahora quieren hacer sangre de esto, me parece una tontería. No me va a afectar, ¿eh? Insisto, yo creo, para mí lo más importante en Vigo, la gente con la que me cruzo todos los días. Ayer, que ya se adelantó un poco, quedaba una rueda de prensa, todo lo que he recibido son cariño. De esta mañana, desde las 6 de la mañana que me he levantado, el teléfono no ha parado en ningún momento.
Ha habido reacción del Comité Paralímpico Español rechazando y lamentando esta actuación de Sebastián Rodríguez, de Chano Rodríguez, quien admitió la comisión de una infracción de las normas de dopaje en el positivo en un control antidopaje fuera de competición en 2023, creo que fue en julio y se le fue comunicado en enero. Bueno, aquí ya queda a cada uno, ¿no? Creer si fue una trampa o si fue un despiste, quedarse con la carrera o con este triste final. Lo que está claro es que la historia de vida de Chano es para aprender y seguro que él también aprende de este error. Y muchos, bueno, ya como dice, las charlas, ¿no?, que dan institutos y colegios, bueno, es un ejemplo, ¿no?, del que escuchar cómo cambiar de vida, cómo rehabilitarse, cómo pelear, cómo luchar. Y veremos si este final queda como una gran mancha o como otro gran aprendizaje en la vida de un vigués ilustre en el mundo del deporte paralímpico. 16 medallas de Chano Rodríguez. Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica. Yo soy Álvaro Lorenzo. Es el momento ya de hablar del Celta.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Suena Oliveira dos Tenanos, momento de la actualidad del Celta, un Celta que hoy realizaba en Afouteza su último entrenamiento antes de viajar a Sevilla, antes de medirse mañana, 9 de la noche, al Betis. Un Betis en el que ha hablado Manuel Pellegrini, mañana lo escucharemos largo y tendido. Hoy es el momento de escuchar a nuestro Claudio Giraldez, un Betis que, eso sí, os puedo adelantar, que tiene las bajas de Bartra, de Roca y de Chimi Ávila y recupera a Bacambú y Sabali. Pero lo que más nos interesa, el Celta, lista de 24 con la baja de última hora de Renato Tapia por molestias en una cicatriz de una antigua lesión. Ya se le vio, bueno, con problemas físicos en el partido ante el Rayo, y no va a estar baja de peso, y más viendo los problemas que tenía el Celta en la salida de balón, viendo lo útil que puede ser Renato tanto en medio campo como en ese puesto de líbero, aunque también estuvo Jailson, ¿no?, varios minutos haciéndolo, ya que ni Unai Núñez ni Starfelt acabaron de adaptarse todavía a esa posición. Veremos si el parón les ha ayudado. En esa lista de 24 tampoco está Josef Aidó, baja segura, tampoco está Mijailo Ristić, que se está recuperando bien, según decía Claudio Giraldez, ni Luca de la Torre, ni Carlos Doctor, que ya tienen, eso sí, el alta médica, pero obviamente están sin ritmo. Sí entra Kevin Vázquez, que tuvo ciertos problemas en un tobillo, también entra Suedberg, ya está recuperado, y de la cantera siguen los Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, sigue Damián Rodríguez, y entra César Fernández, el tercer portero, tiene que hacer un descarte, seguramente sea un portero Claudio Giraldez, de cara a este partido ante el Betis. Así habla Claudio de qué tal le ha sentado a su Celta este paro.
La parte buena es que hemos tenido más sesiones, que llevamos poco tiempo con ellos y pues siempre es importante tener sesiones de mucha gente disponible para poder trabajar cosas colectivas. A diferencia del otro parón, pues como dices, tuvimos más efectivos, más jugadores para poder trabajar y nos ha venido bien, pero bueno, como todo deportista quieres competir y fue mucho más fructífera quizás esta semana que la semana de parón, porque bueno, la incertidumbre de lo que va a pasar el fin de semana, la de preparar el partido, creo que siempre es más llamativo y pues creo que también es bueno que empiece la competición cuanto antes y que ya no pare hasta el final.
Por cierto, tenemos árbitros para el partido de mañana, como es lógico, los jueves son las designaciones. Martínez Munuera en el campo y, podríamos poner aquí un redoble de tambores, Prieto Iglesias en el VAR. Una designación que, he visto los antecedentes de esta temporada de Prieto Iglesias, he visto que el Celta, bueno, prácticamente pidió que no le dirigiera más partidos desde el VAR, pues no ha gustado demasiado en el celtismo. Pero seguimos escuchando a Claudio Giraldez. Hablábamos de esa baja de Tapia y de los problemas del Celta en la salida de balón.
Pues creo que los jugadores tienen una capacidad de aprender brutal. Creo que era un partido que no habían vivido hasta ahora muchos de los jugadores que habían en el terreno de juego, que creo que fuimos solventando durante el partido y lo mejoramos durante el partido, y creo que estamos preparados para afrontar ese partido mejor que lo que le hicimos el otro día, sobre todo en los primeros minutos, en especial en la primera parte. Creo que la segunda parte lo dominamos mucho más, y creo que también esos partidos tienen que ver mucho con el desgaste físico que supone para el rival defenderte de esa forma, y que es lógico también que durante el partido lo vayas mejorando. Pero creo que, bueno, si los rivales no lo plantean de esa forma, tenemos recursos para poder hacerlo cada vez mejor, y también la adaptación del propio jugador a ver soluciones él en escenarios que no son del todo habituales, como el que pasó el otro día en esa primera parte. Y bueno, con tranquilidad, es un partido como otro cualquiera, que el rival te plantea unas dificultades defensivas, así que hay que estar pensando para cómo solucionarlas.
Los centrales, ¿no? Siguiendo con ese tema de la salida de balón, bueno, ¿cree que ya están un poco más adaptados a lo que pide Claudio?
Y en este caso yo no tengo ninguna duda, y lo he dicho siempre, de la capacidad de los centrales que tenemos para hacer lo que nosotros proponemos, y tiene que ver un poco con el tiempo, con acostumbrarte, con acostumbrarte a defender tan lejos de la portería como pretendemos, y para provocar saltos de los rivales a por nosotros, a intentar robárnosla, y eso tiene un proceso de adaptación, pero creo que tenemos centrales de muy buen nivel y que tienen la capacidad para hacer eso, y en ese aspecto estoy tranquilo.
Además, se le preguntaba a Claudio si cree que esto es una especie de reválida para él, ¿no? Fue el debut salió muy bien, con victoria en Sevilla, ante el Sevilla, vuelve a Sevilla, por cierto. El segundo partido era su debut en casa, con ese recibimiento de la afición, empate ante el Rayo. Tercer partido, bueno, ya va avanzando la era. Claudio, ¿cómo lo ve?
Sabéis que no suelo repetir demasiado la gente que juega, que no suelo repetir un patrón fin de semana tras fin de semana, que tiene que ver con el planteamiento del partido, evidentemente con el nivel de cada jugador, con el momento de forma de cada jugador, pero también con lo que propone el rival, con lo que creemos que va a pasar. Y hay gente que está haciendo las cosas muy bien y no está participando, hay gente que está haciendo las cosas muy bien y está participando, y se trata de que haya competitividad interna y que cada uno pues luche por estar el fin de semana en el 11.
Hablaba también del Betis, vamos a centrarnos ya más en el rival. Son dos equipos, el Celta de Giraldez y el Betis de Pellegrini, que quieren el balón.
Cada entrenamiento, cada partido, estamos en el máximo nivel, estamos exigidos cada día, tenemos que dar nuestra mejor versión todos los días, y si hacemos el partido muy bueno este fin de semana, pero el siguiente fin de semana lo hacemos peor, tendremos menos rédito. Es como todos, sabemos en dónde estamos, en el mundo del fútbol no hay memoria, es lo que haces cada día, y la verdad que ya me queda muy lejos el partido de Sevilla, me queda muy lejos el partido de Rayo, y solo pensamos en qué hacer para hacer las cosas bien en el partido del Betis, llevarnos los tres puntos y que cada día estemos más cerca de conseguir los objetivos. El resto, Claudio, cuerpo técnico, importa poco.
Ante el Rayo se midieron los dos entrenadores más jóvenes de la liga. En el Betis Celta se mide el más joven, Claudio Giraldez, ante el más longevo, Manuel Pellegrini.
Pues qué vamos a decir de él, un entrenador que lleva tanto tiempo en la élite, en equipos tan buenos y con resultados siempre positivos, es porque es un entrenador de mucho nivel, que creo que gestiona muy bien los grupos, que es capaz de ser valiente en los planteamientos, y tuve la suerte de coincidir cuando yo era canterano en el Madrid, que él estaba ya en el primer equipo, y todas las referencias que tengo de él como persona y como entrenador son muy buenas, y ojalá pues le vaya muy bien, y ojalá este fin de semana pues podamos imponernos en el campo, pero al final somos solo entrenadores, los que juegan son los jugadores, y es un poco lo de menos.
El Betis lleva 4 partidos consecutivos sin ganar. Ya quisiera para sí, dice Giraldez, esta mala racha con el Celta peleando la permanencia.
Pues me gustaría estar séptimo, la verdad. Es lo que te puedo decir. Lleva mucho tiempo estando en las posiciones altas de la liga año tras año, con una plantilla y un entrenador de un nivel brutal, y juegan en su casa con su afición. Yo pues me gustaría afrontar este partido jugando en mi casa con mi afición, yendo séptimos, y creo que hay que respetar al máximo ese potencial del equipo, y hemos visto los partidos, esos 4 que han perdido, y han podido ganar los 4, y son, al final son momentos, y ojalá pues podamos hablar al cabo del partido, que es la quinta derrota, pero es un equipo con mucho potencial y que seguro pues nos va a poner cosas muy complicadas.
Las palabras de Claudio Giraldez sobre el momento del Betis, un Betis que se dice que no está defendiendo bien. Esto piensa Claudio.
Un equipo con mucho talento, que va a ser difícil de maniatar porque tiene muchos jugadores de un nivel altísimo y luego creo que también tiene muy buenas defensas. Lo que pasa es que cuando te expones más, pues a veces es más complicado poder también estar defendiendo cerca de tu portería bien, y ojalá pues tengan que correr mucho detrás de la pelota y podamos dominar desde el balón. Y creo que la guerra por el control de la posesión va a ser determinante en este partido, pero la posesión es una parte del juego, no te garantiza nada, y ojalá pues podamos hacerle daño a su defensa y sobre todo hacer que sus jugadores ofensivos se desgasten detrás de la pelota y tengan que estar más pendientes de defendernos que defender nosotros a ellos.
Claudio reconoce que es muy difícil ser justo con todos. De hecho, hay jugadores que no han jugado: Iván Villar, Kevin Vázquez y, lo que más sorprende, quizá Miguel Rodríguez y Tadeo Allende. Pero que si ya es difícil en una temporada entera, imaginaos en 10 partidos.
Está cerca de, salvo Aidú, de liberarse la enfermería, y es positivo para todos tener el mayor número de jugadores disponibles y que haya esa competitividad interna, que yo creo mucho en ella, y que a veces no puedes ser del todo justo con la gente que está haciendo bien y no, por contexto del partido no han podido entrar, pero la verdad que estoy encantado con el rendimiento de todos en el día a día, y ojalá pues dentro de lo que podamos darle justicia a toda la gente que está trabajando de momento sin recompensa. Pero bueno, es fácil en una temporada, difícil en 10 partidos ser del todo justo con la gente.
Y por último, Claudio habla de esas cuentas, ¿no?, que decía Iago Aspas, que quizá lleguen 37 puntos.
Como siempre decís, es más mayor que yo y sabe más que yo de ese tipo de cosas. Yo me fijo poco en la clasificación, en lo que no tiene que ver con el partido siguiente. Creo que tenemos que plantear cada partido para ganarlo. Sabemos que quedan 8, pero no veo mucho más allá del Betis. Nada. Ya da mucho trabajo analizar al rival, analizar cómo hacerle daño al rival, pensar cómo podemos imponernos y llevar los 3 puntos cada fin de semana. Y creo que las cábalas al final es hacer lo mejor posible cada fin de semana, ganar cada partido y estar. Estoy seguro que si lo hacemos así, estaremos cerca de nuestro objetivo lo antes posible, y el resto pues son cábalas que te pueden valer de referencia, pero creo que no son reales. Tienes que hacer un punto más que el que está por debajo, meter 3 equipos por debajo, y es lo que tenemos que hacer.
Mañana será día de previa, aunque ya es día de partido. Ese Betis-Celta desde las 9, os lo contaremos en Tiempo de Juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hablamos ya de la primera federación. Tenemos derbi gallego este fin de semana, domingo a las 7, en Balaídos, Celta, Fortuna, Lugo. Habla de cómo está después de recuperarse de una lesión Gael. Así vivió su difícil percance.
La verdad que fue un proceso muy duro, muy lento, con mucha incertidumbre, pero bueno, contento ya de volver con el grupo. Una lesión bastante, bastante complicada, muy poco habitual, fue una fractura de escafoides, muy poco habitual en los deportistas, se la tuvieron gente como Nadal, Pau Gasol, y bueno, eso, difícil porque no se sabe muy bien los plazos, cómo seguir la lesión. Bueno, durante la recuperación, apoyarme en mi familia, en mi pareja, los míos, sacarle el máximo partido a las cosas buenas, intentar ver el lado bueno de todo.
Bueno, lo que decía Gael Alonso sobre su lesión. Además, vamos a escuchar ya a Chiqui, jugador del Pontevedra. Un Pontevedra que, por cierto, ya tiene 270 entradas despachadas para el partido que tiene este fin de semana, Segunda Federación, visitando al Compos. Quedan 4 jornadas, el Pontevedra va camino de el ascenso directo, es lo que quiere un Pontevedra que el domingo a las 4:30 juega en el Vero Boquete ante el Compostela. El Corucho, por su parte, sábado 6:30 ante el Ourense Club de Fútbol a domicilio. De hecho, el Corucho podría ser hacerle un favor al Pontevedra este fin de semana en caso de imponerse. Así habla Chiqui de la afición.
Llevan demostrando durante todo el año que están con nosotros, ¿no? Desde la jornada 1 llevan apoyándonos muchísimo. A cada campo de Galicia que vamos hacen un mini pasarón. Nosotros eso lo valoramos muchísimo, pero también te digo, fuera de Galicia siempre hay gente del Pontevedra, eso lo valoramos mucho, pero lo que les diría es que estén disfrutando del año, ¿no? Que está siendo un año súper bonito, donde su equipo, donde nuestro equipo lleva lo más alto de la clasificación durante todo el año. Pelear un ascenso es muy difícil, nosotros lo tenemos ahí. Así que espero que estén disfrutándolo durante todo el año, como ya hemos disfrutado nosotros.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
El número uno del deporte.
Un momento para hablar de balonmano. Primero para contaros que en el mes de junio están por delante las elecciones del Mecalia Atlético Guardés y también para deciros que tuvimos una de cal y una de arena en la Copa del Rey de balonmano que se disputaba ayer. La victoria épica del Cangas, 29-26, otra vez venció a Ademar y por tercer año consecutivo está en la fase final de la Copa del Rey. No lo pudo lograr el Novas, que cayó 27-35 en Orrosal ante Granollers, pero fue un día histórico para el conjunto de un César Armán que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, César? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, no tenemos demasiado tiempo, pero queríamos, obviamente, hablar del Novas, porque ayer, ya lo decimos, el equipo dio la cara, compitió, estuvo cerca hasta el minuto 45 de todo un Granollers y fue un día histórico para Orrosal y para el club, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, muy contentos con cómo competimos durante esos 45 minutos. Después, bueno, ya la gasolina dio hasta donde dio y se impuso, bueno, un poco la lógica, porque, bueno, competir contra un equipo de Asobal con otro ritmo competitivo, con más rotación, al final se cumplió esa lógica, como decía.
Pues César, que nada, quería dedicarte más tiempo, pero hoy la actualidad ha mandado con todas las noticias que hemos tenido y tenemos esperándonos a un palista que se ha clasificado para los Juegos Olímpicos, así que nada, enhorabuena por ese partido y a seguir pensando en la Liga. Muchas gracias, César Armán.
Nada, muchas gracias.
Decía yo que teníamos esperando a un palista olímpico. Hablamos de ese selectivo de Verducido en el que Pablo Crespo, el pontevedrés, ha ganado hoy en C1000 y se lo va a jugar en la Copa del Mundo. Pero nosotros queremos saludar a quien lo logró ayer, a Rodrigo Germade, que ya nos está escuchando.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Bueno, ¿cuáles son las sensaciones apenas unas horas después de haber conseguido el objetivo por el que se pelean durante 4 años?
Bueno, lo primero, pues sí. Contentos por conseguir el objetivo, que es al final a lo que veníamos aquí. Y nada, con mucha ilusión de seguir trabajando porque somos conscientes de que esto es un camino largo y hay que queda mucho trabajo por hacer. Y bueno, ahora mismo estamos en un punto bastante bueno para seguir avanzando.
Hubo que pelearlo, ¿no? Porque os dieron mucha guerra ese cuarteto del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, apenas 804 milésimas, bueno, para que se vea también el nivel y lo difícil que es en España clasificarse para unos Juegos.
Sí, cada vez el nivel está más alto y cuesta más conseguir defender título, pero bueno, lo importante es que conseguimos otra vez rendir a un buen nivel y que estamos, bajo mi punto de vista, haciendo un buen trabajo. Entonces, creo que hay que ilusionarse.
Hablaba yo de los 7 Juegos Olímpicos de Teresa Portela. Bueno, en tu caso, Rodrigo, son los terceros, que también se dice pronto.
Sí, la verdad que ya en Río pensaba que antes de ir a Río pensaba que nunca iba a ir a los Juegos y mira, ya voy por los terceros, ¿no? Bueno, para mí es una ilusión y espero poder culminar de la mejor de las maneras allí, ¿no?
No es por meterte presión, pero Tere, con 42 años, ya va por los séptimos. Tú tienes 33, te da tiempo a llegar a los cuartos, ¿eh?
Bueno, toca. Poco a poco, yo creo que Teresa es de una pasta un poco más dura que la mía. No sé, poco a poco y nada, competición y vamos a ver qué tal llegamos a París.
Bueno, en los últimos Juegos ganasteis esa medalla de plata. Supongo que el objetivo tiene que ser intentar mejorarla, ¿no? Solo hay una posibilidad, que es con el oro, pero bueno, vais a ir como uno de los favoritos. ¿Cómo lo analizas? Aunque tampoco sabemos todavía quiénes van a ser vuestros rivales.
No, bueno, rivales hay unos cuantos, ¿no? Tenemos a Hungría, Alemania y Ucrania, que ahora mismo quizás estén un pelín por delante del resto y nada, el nivel se estrechó mucho, o sea, cada vez hay más barcos en el mismo nivel y se puso duro, pero interesante también. Entonces, bueno, le da también más emoción. Yo creo que si hacemos las cosas bien, vamos a poder estar luchando ahí y bueno, lo que venga, bienvenido será.
¿Qué nos dices de tus compañeros en ese K4, de Cravioto, de Germade, de Arévalo, de Cooper? Bueno, ya los conocéis prácticamente, supongo que con la mirada, ¿no?
Sí, al final son muchos años juntos, muchos entrenamientos, compartiendo muchas cosas y sí, al final con un simple gesto, una mirada ya sabemos bastante de lo que está pasando y bueno, eso es también una ventaja, ¿no? Porque a la hora de preparar los Juegos Olímpicos, que se pasan por momentos duros y demás, pues bueno, es un plus.
No sé qué os dan en Pontevedra, en Cangas, para que haya tantos olímpicos y tanta gente de allí, tantos palistas consiguiendo éxitos, ¿no? Porque decía yo hoy Teresa Portela, decía Carolina García de Pontevedra, también Antía Jácome, alguno más que llegará, y además parece que no se acaban, que después de una generación siempre llega otra. ¿Qué os dan?
Bueno, yo creo que es un poco un camino largo en el cual pues saliendo gente con mucho nivel, digamos, por así decirlo, Cal quizás abrió un poco la lata, ¿no? Y
sí,
empezó a sacar medallas y, bueno, Teresa siempre estuvo ahí luchando y al final consiguió el metal. Gente que, bueno, que han abierto camino y les ha enseñado pues a las generaciones más jóvenes que se puede y para un chaval que empieza a hacer deporte, ver a gente que está a su lado, que lo consigue, que es posible y que pues eso hace que crezca el nivel del deporte, que crezca, o sea, en general, y que bueno, que se motive también más la gente joven a luchar por esos sueños, porque se ve que se pueden cumplir y que son reales, que están ahí.
Rodrigo, estos selectivos no han acabado para ti porque tienes por delante el K2500 con Adrián del Río. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo veo bien, la verdad. Estamos rindiendo bastante bien. Adrián está muy fuerte. Es un chaval muy joven que viene que tiene mucha proyección y ahora mismo está a un nivel de forma envidiable. Y aparte hacemos buena pareja en el K2. También caí con él ahí y vamos bastante, bastante bien. Tenemos un buen nivel. Yo creo que podremos conseguir el objetivo. Esperemos poder hacerlo y también así conseguir otra plaza más.
Lo que pasa es que también está muy cara, ¿no? Ese K2500.
Sí, está muy caro, sí, porque el K2 al final es más fácil sacar un K2 que un K4.
Ya.
Un K4 ya son cuatro personas, necesitas más personas del mismo nivel y es más complejo. El K2 es, digamos que, un poco más fácil a nivel ya de logística, o sea, de palistas, de número de palistas que te hace falta y son dos que se tienen que entender, no cuatro. Entonces, en ese sentido también tiene un poco más de facilidad. Sí, el nivel está muy alto, tanto aquí en España como fuera.
Sí. Las dos últimas, Rodrigo, de cara a mañana y pasado, ¿algún palista más de la provincia de Pontevedra que veas metiéndose en los Juegos? Dándonos aquí un poco de pitoniso, ¿qué es lo que ves tú?
No sabía decirte. La verdad es que no sé, no puedo decirte.
Y la última, supongo que, bueno, como no es muy lejos y es un sitio muy de viajar, ya habrás estado en París alguna vez, ¿no?
Estuve la primera vez el año pasado probando la pista. Sí, no había estado antes, ¿eh? Y fuimos a probar la pista después del Mundial, la verdad que cosa que considero bastante importante.
Claro.
Y bueno, eso sí que nos da un poquito de seguridad también, el haber estado allí, saber cómo es todo, más o menos. Es algo que ya no tiene, cuando llegas allí ya no es por algo por lo que tienes que preocupar, sino que ya vas a tener algo conocido.
Siendo relativamente cerca de España y de Galicia, quizás vaya a ser uno de los juegos con más apoyo, ¿no?, para vosotros.
Bueno, teniendo en cuenta que los anteriores en Tokio no hubo nadie.
Claro, es fácil de superar.
Va a ser ya la bomba. Sí, yo espero que sí vaya, sí.
Pues Rodrigo Germade, uno de los palistas de la provincia de Pontevedra que ha conseguido hoy meterse en esos Juegos de París 2024. Nada, a prepararlos bien, quedan 4 meses por delante para soñar, para disfrutar y para competir allí al máximo nivel. Rodrigo, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Ok, muchas gracias.
un selectivo en Verducido que todavía tiene pruebas mañana y que seguro que nos trae más alegrías de palistas de la provincia de Pontevedra. Una provincia de la que ya hemos repasado toda la actualidad deportiva. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.